En agosto, luna llena. La luna en COPE. Miguel Chiverto.
Es que así. David, ¿tú cómo lo harías?
Mejor.
Pues hazlo. Hazlo.
No se me ocurre.
No, demuéstralo.
Soy muy malo yo para la música, de verdad.
Entonces no lo harías mejor.
Yo como Mozart sordo.
Entonces no lo harías mejor.
Si lo hiciera, que no lo haría. De hacerlo, lo haría mejor. No, pero que soy muy malo para la música, reconozco.
Sí.
Mis limitaciones y no.
Qué conversaciones profundas, ¿eh?
Sí. ¿Y para el mus?
No es lo que dicen los últimos resultados en el marcador.
No, los últimos resultados no han sido por ti, majete.
Oye, no, hemos echado un juego, nada más.
Ahí
exactamente.
Está. Que no, la noche, estaban calentando las cartas.
La noche es larga, Tony.
Normalmente se juega una de 4 y 40. Perder uno yo se lo regalo siempre, al contrario, para ver cómo juegas.
Yo no me arredro.
Oye, una partida de mus con humoristas, ¿es para partirse de risa?
Hombre, y sin humoristas, pero si yo he jugado mucho, pues como Manolo Rollo, incluso con Fernando Estés una vez contra el padre de su majestad el rey, que en paz descanse. Y sí, nos hemos reído mucho. Pero vamos, yo es que me juego al mus riéndome, divirtiéndome. O sea, yo no entiendo que alguien se pueda enfadar en una mesa de juego, porque entonces ya no es un juego. Entonces yo cuando veo malestar a veces, muy poquitas veces, pero alguna vez me he levantado de la mesa y digo, usted ha ganado, señor, no se preocupe. O sea, a mí me gustan los modales y las formas, pero eso sí, siempre que tenga un divertimiento. Y el mus, lo bueno del mus es que al final enseña las cartas, no es el póker.
Sí, pero
el póker te puede engañar a un tío
mucho,
que tiene más dinero, ¿eh?
En el mus se discute, pero no con el contrario, se discute entre los compañeros, que es lo
pero,
que me...
Bueno,
me...
pero es que entonces, pero bueno, porque estás criticando al compañero y esto es de dos. Una vez te equivocas tú, una vez te equivocas tú, otra vez se equivoca el otro. Pero yo llevo algún campeonato jugado siempre con un compañero y no nos regañamos nunca.
Bueno, pero entonces la amenaza,
me equivoco yo,
la amenaza
mañana
de muerte que me has echado de cómo juegas así, luego a la salida verás... Y eso no
eso
era,
con
era pero bueno.
Ha sido con la boca chiquitita y no deberías haberlo comentado. O sea, la última vez.
Bueno, ahora vamos
de hecho,
a hablar...
va a ser la última vez.
Sí, no. Ahora vamos a hablar
hacer una
de...
una oferta que no vas a poder rechazar.
Y yo la cogerí.
Sí.
Bueno, si hay pasta...
Hablaremos de el libro serio del humor, vamos a hablar de Asumes, vamos a hablar de... De lo que tú quieras, que para eso has venido, para que hablemos de lo que tú quieras.
Hombre, pues yo pensaba venir a todo menos a jugar al mus, pero me ha encantado ese pequeño juego. Y si te puedo comentar, pues por donde quieras que empezamos. También de que el miércoles actuamos en... bueno, tengo una actuación aquí en Soto del Real, como también nuestro compañero Lucas estaba diciendo las galas. Pues tenemos la gala, porque la cosa verdaderamente es un verano muy raro. Pero se está trabajando, aunque sea última hora, y ese es uno de los fines también de la asociación, tratar de que compañeros se les pueda dar algo de trabajo, aunque es difícil, o sea, que es muy, muy difícil, la cosa está rara, las televisiones cada vez sacan menos cómicos.
¿No dicen que el humor es una vacuna contra la crisis?
Por supuesto, lo que pasa es que yo creo que aquí se está apoyando la crisis, porque no se vacuna nadie.
Pero total.
Hombre, yo creo que los humoristas incluso deberíamos estar subvencionados por la Seguridad Social, porque la risoterapia está cada vez más de moda, entonces tú vas al psicólogo, o no sé qué, pero al final te hacen clases de risoterapia. ¿Por qué las tienen que impartir animadores de hoteles o chavales que no tienen una experiencia? Yo a lo mejor si me hace una risoterapia, pues un Arévalo, un Chicho Gordillo, o Angelito el Largo, o cualquier profesional que lleve muchos años en esto, pues a lo mejor sería divertido. No íbamos a cobrar ninguno lo que cobramos en una gala, pero oye, es como que nos pagasen lo que una ATS, porque pues tampoco estaría mal. A lo mejor alguno podría pagar la luz.
Oye, pero el humor ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque...
¿Por qué?
No, te digo, el estilo de hacerlo, porque se ha perdido mucho el tema de personajes, ahora se hace mucho lo que veo yo, demasiado lo del monólogo. Se está
eso
llevando.
Es otra cosa, pero el humor, si me dices que ha cambiado, yo me sigo riendo con los hermanos Marx, me sigo riendo.
No, hombre, sí, no,
Chaplin,
pero a ver, no,
me sigo
refiero...
riendo con Cantinflas. El humor es el humor. El humor es hacer reír.
Lo que decías de que en televisión y eso salen menos humoristas, lo que salen son monologuistas, porque
pero
ya...
es que la palabra es distinta, monologuista y humorista.
Nos pegamos.
No, es que es distinto. Es que tú mismo lo estás diciendo.
Que
no,
sí,
es que payaso, el payaso hace reír a niños.
Claro, claro. No.
El monólogo es un señor que se aprende un
pero
guión
refiero,
y hace monólogo.
Me refiero
de
que,
risa, pero puede hacer un drama también.
Que, por ejemplo, antes en radio se oía más el tema de igual de personajes, no ya no de imitaciones, sino de radionovelas divertidas, de crear personajes, crear mundos, crear fantasía, no sé.
Yo lo sigo escuchando, Jardín de los Bosques, y sigo escuchando, aquí se han hecho muchas imitaciones, aquí se tira chinas. O sea, si es por imitaciones, dices...
No, me refería a imitaciones.
Ah, como dices, personajes.
Sí, personajes, pero no exactamente...
Como el señor Casamayor y cosas
así.
Sí,
cosas inventadas que...
pero no sé, cada uno tiene su estilo de humor, o sea, el humor evoluciona, todo evoluciona. Pero Gila estuvo muchísimos años siendo un número uno de los bloguistas, y desde que salía hasta que se iba, pues todo el mundo sabíamos lo que decía y nos seguíamos riendo. Ese es el humor por el humor. Me da lo mismo que sea un monólogo, que sea, mientras a mí alguien me haga reír, ese es un humorista.
A lo que
le llame monologuista, que le llames payaso, que le llames, me ha hecho reír. Para mí es risoterapia, para mí es sanación.
Hasta un político puede ser humorista. Eso sí que nos hacen reír.
Muchos llorar, que es la sí. Ojalá me hiciesen reír, pero ya me están haciendo llorar. Prefiero no hablar de política
para
no enfadarme, por supuesto que no. Porque mienten mucho, muchísimo.
Oye, a lo que se refiere más, Joseba, yo también, que lo echo de menos, es que, por ejemplo, en televisión, por ser el teatro que entra en todas las casas, ¿no?
Gratis.
Y el que más seguimos exactamente, os echamos de menos a humoristas, pues eso, como Arévalo, como Angelito, como a ti.
Sí, a toda la cantidad de
genio y demás.
Que hemos estado, y seguimos ahí trabajando, gracias a Dios.
Sí.
Hay carreras, no sé, en nuestra asociación está Chicho Gordillo, que es uno de los grandes, y sigue trabajando.
Sí, pero os echamos de menos.
Pues hay que llamar.
Y estamos, decir, viendo, que y estamos viendo eso, mucho monologuista, mucho actor, pues con monólogo de humor, ¿no? Pero echamos de menos al humorista clásico.
Pero bueno, a mí me encanta que me llamen clásico, porque lo clásico es bueno, lo sigue viendo
la
gente.
Sí, de verdad. No,
y entonces el otro día también, sí, dos monologuistas en una cadena hablaron de, sí, esos humoristas antiguos, aquellos humoristas clásicos, esos clásicos hacemos monólogos, cantamos, contamos chistes, imitamos, hacemos una cantidad de cosas, pero yo no digo que seamos ni mejor ni peor que monologuistas,
somos
otro tipo.
No, pero lo
otro
que,
tipo, pero ha habido unos años aquí, hace 12, 14 años, en los que todas las salas de fiestas de Madrid y de toda España estaban ocupadas por esos humoristas clásicos. Yo estaba en Florida Park 6-7 temporadas, y en otra sala estaba Raúl Sende, y en otra Cruz y Raya, y en otra Martes y Trece, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se puso de moda por una serie de televisiones el monólogo, pero eso no quiere decir que los otros hayan muerto o hayamos muerto. No, hay sitio para todo. Esto es una tarta, y habrá público que le guste el monólogo en un bareto, y el monólogo no lo puedes poner en una plaza de toros, en una revista, una compañía de revistas, porque la gente no se entera. O sea, si están con la litrona, las peñas y tal, cada cosa tiene que estar en su sitio. Y hay sitio para todos. O sea,
no, pero si lo pones a una hora determinada al fin de semana, que es como era antiguamente, es decir, a una hora determinada de la noche empezaba un programa y sabías más o menos los humoristas que aparecían.
Sí.
Y lo estabas esperando durante toda la semana.
Efectivamente.
Es que eso es lo que no se ve. Claro. Es a lo que vamos.
Programas como los tres que se basaban en el
humor. En el humor.
Es decir,
querida Concha cuando estuvimos nosotros.
Claro, ver a José Luis Moreno, ver a Mari Carmen, claro.
todos.
Es que eso es lo que se echa.
Bigote Arrocé, que es el vicepresidente de Asume, vicepresidente es Bigote, y que ha escrito en este libro también, pues la que dices tú, fue el hombre que batió todos los récords en un año en galas en España. Cuando, ¡ay, don Cucurucho! ¿Os acordáis? Es un gran amigo, y entonces te cuenta que es que era imposible ni salir por la calle, nada, que hacía 375 días al año trabajando, dobletes, tripletes. O sea, ¿por qué? Porque estaba de moda en ese momento. Ahora, si no hay un escaparate como la televisión, pues bueno, ahora de comer no te falta, porque verdaderamente ha evolucionado. Lo que se ha evolucionado no es mal. Ha evolucionado, digamos, dónde expresar el humor. Porque antes había salas de fiestas, discotecas, teatros. Ahora solo quedan los teatros, las convenciones de las empresas y las galas de verano. O sea, lo que ha evolucionado es dónde nos presentemos. Pero yo creo que el humor es el humor. Todo lo que te haga reír está bien, caramba.
Di que sí. Vamos a seguir hablando de todo esto. Quiero que me cuentes un montón de cosas de Asumes y proyectos que tenéis. En unos minutitos. Te presento a Enrique, por si no le conocías.
Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Oigan, Enrique, ¿qué nos tienes que contar?
Bueno, pues a mí...
Aprovecha que como no lo has ganado al MUS, no te mira mal.
¿Podemos empezar una partida ahora?
No, tengo sueño. Yo es que cuando tengo sueño no gano nada.
Yo no sé jugar, pero no sé jugar de verdad. Y además te puedo decir una cosa. ¿Me lo parece a mí o Jorge Lucas ha recogido la mesa antes de irse? Porque yo no he visto...
Sí, es Virgo, es Virgo. No, ha sido el becario, ha sido el becario.
Ha sido
en la universidad,
ha sido Fran.
La persona más eficiente que conozco.
Frankie.
Enrique García.
Me han pedido que prepare una sección y yo he preparado, tengo hasta la sintonía, si la tenemos por ahí.
Está sonando.
Pues nos la podemos llevar cuando llegue lo de chispeante, está pensada para eso. Y es la sección de estereotipos peligrosos, falaces y novelísticos. Más despacio, estereotipos peligrosos, falaces y novelísticos. ¿Qué ocurre? Hay muchos grupos, nos debemos a una mayoría de ciudadanos, pero luego están las minorías. Las minorías son grupos que, cuando se ponen todos juntos, son una... ¿Qué tenemos? Resulta una minoría más grande. o una mayoría pequeña. Las dos cosas vienen a ser lo mismo y, en consecuencia, algo a lo que hay que respetar, algo que hay que tener en cuenta, porque está ahí fuera y el problema es que, como son pocos, no sabemos nada de ellos. ¿Eh? 1939, en Alemania, nadie tenía ni idea de cómo funcionaba la comunidad judía por dentro y ya sabemos lo que pasó. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Caldevilla, lo sabemos.
Lo sabemos.
Yo no estaba en esa fecha que me pilló
nadie haciendo estaba, la nadie estaba, haciendo estaban la mili, todos de vacaciones.
Yo estaba haciendo la mili en ese momento.
Con lanza.
Con pilium.
Y a lo loco.
Y escutum.
Con lanza y a lo loco.
Luego te enseño una foto mía haciendo la mili.
En cuadriga.
Con Benur. Y cuando la mili se hacía con lanza, es muy popular. Bueno, pues hoy particularmente, ya si no sé, no estoy oyendo bien eso, pero hoy particularmente, pues para empezar he pensado un grupo que sea visualmente raro, que sea visualmente degradable por el que no entienda o por el que quiera entender mal, pues creo que todos hemos visto alguna vez un gótico por la calle.
Sí, aquí hay muchísimas catedrales en las que se ve el gótico.
Definirlo como la persona.
La persona sí, gótica, sí.
A ver, digo eso.
Una persona.
Exactamente, el gótico. Estos de. Uy, qué mochilita más pequeña. ¿Tiene forma de ataúd? Sí, tiene forma de ataúd. De niño.
¿Y las plataformas?
¿Qué me parece mono? No lo sé.
Sí, es una estética muy bien elegida para el primer programa.
Sí. Sí, ¿verdad?
Sí.
No, es que Chiberto se creía que gótico era un tío con gota. O sea,
sí. No, pues,
si el término viene de ahí, el término viene de... Vamos a ver, tiene un origen muy literario y al mismo tiempo muy, muy cinéfilo, tal como lo veo yo. Literario porque está en toda esta novela, una novela que se llamó Gótica, de principios del 19. ¿Y por qué Gótica? A ver, facilísimo. Antes de esto, antes de esta novela Gótica, primero no había una novela de terror en condiciones. A lo mejor lo pasabas un poco mal pensando qué le va a pasar al protagonista.
Sí, no, la declaración de la renta es del año 50, sí.
Sí, por ahí van los tiros. No, pero claro, entonces llega la literatura gótica y se inventa el género de terror con los estereotipos. Eso de decir... ¡En el castillo! Y que eso... Claro, ¿qué pasa? Que el escenario siempre era un castillo, una catedral, una ciudad lúgubre de algún punto de Alemania, de donde vivían los godos. Pues claro, literatura gótica, en ella se basa luego el grupo, antes de eso se basan pues Poe y un montón Lovecraft, un montón de gente que de hecho vivió casi un siglo después, a lo mejor... Algunos.
Y si vivían los godos, perdona, ¿no sería gótica?
No,
eso ya es cuestión de latinajo. No, es cuestión de...
Has dicho los godos, ¿no?
Por eso.
Las quejas que se dicen más tornero, las quejas a la Real Academia. Yo no me he inventado el término.
¿Son los godos o los obesos?
Sí, exactamente. Godos u obesos.
También hay ejemplos. Y, en fin, pues esto coge el término y de ahí se queda. Pero... No basta, yo creo que con esto no basta, porque el empujón viene del cine. El cine, como todos sabemos, es una profesión, igual que la televisión, que carece totalmente de creatividad.
¿Sí?
¿No hay creatividad?
David Caldevilla no...
Antes de fusilar al becario, hay que oírlo hasta el final. Que gracias, luego fusilaremos.
Vale.
Yo lo digo continúa. En el sentido...
Como
porque...
en la película El Forastero. Como decía el juez, dice, todo hombre tiene derecho a ser escuchado antes de ser ahorcado.
Por supuesto.
Habla.
Voy atando la soga.
Aquí en directo se puede solventar mi propia ignorancia. Caldevilla es ideal para eso. Y me puede decir cuántas películas de éxito, cuántas películas de culto se han escrito específicamente para el cine. No están basadas ni en una novela, ni en una obra de
los
teatro.
Vingueros.
Ni...
Genial.
Hombre.
Genial.
Los vingueros.
Es
el verdugo.
Genial.
Por eso.
Vingueros. Genial.
El verdugo.
Genial. Sí, el verdugo también hay muchísimas.
Las autonosuyas.
Las autonosuyas. Sí. Y al tercer día resucitó, que vienen los socialistas,
los
energéticos.
Energéticos.
Yo hice a Roque III. ¿Qué podemos decir de yo hice a Roque III?
La ciudad no es para mí, ya
la
que estamos.
La ciudad no es para mí, el pues, abuelo tiene un plan.
Pues sin reírnos, han sido las películas más taquilleras de cine.
No, porque
Don Mariano Ozores, con el que yo no he trabajado nunca, o sea que no estoy peloteando a nadie, hacía las películas más baratas y más taquilleras de este país.
Que escuchad, que yo no me río, que a mí me encantan, ¿eh?
Eso.
Y no te movimiento.
Y las pasan por televisión y número uno ese día de...
Y las de Manolo Escobar.
Yo lo he seguido, yo lo he comentado algunas veces con David, lo he comentado. Yo soy un defensor del cine de Pajares. Y
de la
eso.
Españolada.
Por ejemplo, de la Españolada.
Y de yo, cine de humor, porque yo recuerdo, España,
y yo recuerdo a finales de los 70...
¿De qué siglo?
Del siglo pasado, del siglo XX.
No, a ti se te puede preguntar, claro, hay dudas.
Sí, sí, naturalmente, no, pero por eso que lo he especificado, del siglo XX, finales de los 70, yo tenía que ir el sábado por la mañana tempranito y hacer cola para sacar entradas para ver Los Vingueros.
Principios de los 80, porque era cuando yo estaba además en televisión 80. Haciendo un programa que se llamaba Dindo con Mujeres y Fernando Esteso, y empezaron a hacer El Pelotazo, que fue Los Vingueros, que fueron las películas de más recaudación. Claro.
Entonces, a mí que me hace mucha gracia y me duele cuando ahora hay mucha gente que dice: ese cine, era malísimo. Perdona, ese
Alfredo Landa también era malísimo, pero lo veíamos todos.
Ese cine ha hecho colas inmensas en la Gran Vía cuando se estrenó una película. Bueno,
con un presupuesto ínfimo.
Que ibas 20 días de
es que eso es lo que pedía la gente.
Haciendo cola.
Se grababan en un mes o 20 y tantos días y Antonio Ceres doblaba totalmente distinto lo que había dicho.
Sí. De eso siempre me he fijado y es lo que más gracia me ha hecho esas películas. Porque le veía mover la boca de una forma y hablar de otra diferente. Yo me meaba.
Pero es que lo gracioso de todo es que ellos eran naturales ya en esa época. Porque tú ahora lo ves y la gente que lo viese en esa época ya sabe que eran unos sorteras. O sea, tal como tú lo ves ahora, ellos ya veían las limitaciones propias. O sea, tanto en el vocabulario como en las modas.
Sí.
¿Sabes lo que te
quiero decir? Ellos no son horteras. Pero el personaje que había en España en ese momento. Paco Martínez Soria hizo un personaje que era el personaje que había en ese momento.
Claro, naturalmente. Pero sabiéndolo.
Y si hiciésemos el personaje que hay aquí, ahora hay más horteras que nunca. Porque a mí yo me acuerdo cuando yo para estudiar me daban becas y aprobaba. Ahora te dan beca por suspender. O sea, fíjate si van a salir más horteras. Cuanto más inculto seas, más votarás a los que quieren que les votes.
Más en la tele.
¿Te hemos corregido?
¿Limitaciones en qué sentido? Como lo que pasaba con Patton, que se lo comentaba también el otro día, aquello de que se supone que en aquel discurso que no hace más que insultar a toda la tropa, se supone que tiene que impresionar, pero como en aquella época el insulto más gordo que se podía decir en televisión era hijo de perra, pues claro, se quedaba la cosa un poco como descafeinada.
No, es que es verdad que el cine de la época tenía la limitación de la censura. O sea, hasta ciertos años, pues la censura y luego pues la autocensura en algunos temas, ¿no? Pero realmente ha habido series de películas, quiero decir. O sea, Esteso y Pajares, por ejemplo, que es una de las series más conocidas de humor español, que oye, pues no tenían mayor problema con la censura. O sea, la censura se metía más en temas de destape, vino el destape en esa época, aprovecharon, yo hice a Roque III, Pepito Piscinas, etcétera, pues sacaban a señoras alegres con ropa o sin ropa directamente, pero el guión en sí
creo que fuesen alegres,
bastante graciosas, y ha habido frases para la posteridad en ese tipo de películas que nos definen, pues eso, la españolada, lo que es nuestro tipo de humor, que guste o no guste, que luego en los 90, pues es torrente.
Efectivamente.
Que es torrente.
Más sortera todavía.
Más sortera, sino todavía más torrente.
Y con un vocabulario mucho más soez.
Todavía sí,
o sea, dando cultura a los niños.
Eso es.
Y las cosas que suele meter también de xenofobia y cosas de esas ahí en Torrente, que es un racista de la leche el tío y todo.
Pero es un personaje.
Es un personaje. Que decía Santiago.
Pero Alfredo Landa hizo una serie, Alfredo Landa, en la que decía: yo soy del Madrid, soy de Franco.
Y soy del Bernabéu.
Lleno por favor.
Que incluso, no, lo que me refiero. Torrente incluso tiene peor gusto a veces que aquellas películas que tenían un humor. Pero era muy cachonda. A mí me gustaba mucho. A mí
yo la sigo viendo, me sigo viendo.
Es uno de mis ídolos de toda la vida.
Pero es que acuérdate de la época de José Sacristán, acuérdate de Alfredo Landa, de cantidad de personajes que luego han pasado
Alfredo
al cine Landa, serio, y se han llevado.
Alfredo Landa tuvo en los 80, en el 81 y el 83, tuvo dos películas magistrales serias, que fueron el crack 1 y 2.
Con García.
Que eso ya ahí, digamos que hizo el otro tipo
fue el descubrimiento de Alfredo Landa como actor.
Como actor dramático.
Es que alguien que hace reír es así.
Es más fácil
hacer llorar que hacer reír. Y sí. Pajares se le descubrió en Carmela.
Sí.
También, porque, o sea, cómicos toda la vida, cuando pasan a una cosa dramática, es mucho más fácil, que me perdonen los grandes actores. Hacerlo bien es muy difícil, pero es mucho más difícil. La prueba es que somos muchísimo menos humoristas que actores dramáticos.
Eso por descontado, ¿no? Y es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Eso por descontado. Pero cuando digo que se le descubrió como actor, es
dramático. No,
porque nadie piensa que alguien que te hace reír tanto luego sea capaz de interpretar.
Exactamente. Esa es lo que es a lo que me quería referir, ¿no? Que todo el mundo pensaba en Alfredo Landa. Como mucho, lo más serio era el novio pollero de Gracita Morales.
Sí.
¿No?
Señorito.
Exactamente, ¿no? Entonces, cuando apareció el crack, dijimos, anda, pero...
Y las Verdes si Praderas.
José Luis López Vázquez evolucionó también. O sea, es que...
Realmente, no, todos los...
Casi todos.
Mi querida señorita.
Mi querida señorita fue
aquella cabina que hizo, la de la cabina.
Lo estaba yo pensando ahora López Vázquez.
Lo de la cabina fue genial.
Qué maravilla.
O sea, y sin presupuesto, que es un señor que se inventó en una cabina.
No, pero es que es tremendo, es que es tremendo.
Son españoladas, no, son obras de arte.
Efectivamente. Bueno, Enrique,
con poco presupuesto. Sí,
algo más de los estereotipos de los góticos, góticos o...
Pero no le ibas a fusilar.
No
le fusilaba.
Antes de que te fusilen...
Arcao, ya he preparado la soga.
Es que
estamos en radio, si es fusilar, mejor.
Que no hago que suena.
Por el ruido que suena.
La próxima vez prepararé la onomatopeya. No, vamos a ver, yo lo que
iba...
Que Hollywood... En sus primeros tiempos se aúpa mucho
en la estética
novelas
alemana,
de esa sí. época y la Hammer, que no es Hollywood,
es
Hollywood.
Inglaterra pura.
Uh-huh. Es Inglaterra. Bueno, mira, yo creía que era alemana, no. Es otra cosa que...
Hammer.
La Hammer, esas son las películas de Drácula, ¿no?
Todas las de Drácula,
Rasputín,
se confunde con Christopher Lee, todos.
La primera de...
Era Lugosi.
De Nosferatu, pues también se confunde mucho en los
Nosferatu
foros.
Nosferatu es alemana.
La cosa... No. Exactamente. Y en fin.
¿Qué serio se pone
pues de ese cine, es de donde viene. Luego,
se pone muy gótico.
Es que al hablar de Alemania hay que ser serio.
Haber visto esa estética y yo creo que es lo que la construye. Porque un libro, sí, es la imaginación, es cada uno de su padre y de su madre, pero el cine lo estandariza un poco. Estandariza eso de tú ves a un señor vestido de gala perfecta con una banda roja y una capa y encima pálido y con comina. ¿A dónde va ese vampiro por la calle? Pues se sentó el estereotipo. Y en base al estereotipo, los góticos pudieron sentar, que son de los 70-80, son relativamente recientes, mucho ojo, pero pudieron sentar la vestimenta. Que realmente la vestimenta, el maquillaje, toda esa parafernalia, que es lo que llama la atención de la gente, es lo único que realmente, aparte de la afición por esa literatura o ese cine, o una música determinada, que si me pusiera a hablar de la música, nos tiramos aquí hasta mañana.
A mí sí me gusta la música de la Goti, ¿eh?
No, sí, y probablemente si yo me pusiera con ello me gustaría, pero no podría.
Hay cosas
no,
horribles.
Y la estética en los juegos y en los cómics.
La estética está muy bien, Vampiro la Mascarada ha tenido un éxito increíble, yo lo he jugado, pero quiero decir que la cosa se reduce a eso como lo que los coaliga. Eso y la música es muy importante, pero por ejemplo no se puede decir que haya una ideología. No es un grupo con una ideología.
Y no es como los skin, correcto.
Es una moda.
No es como los partidos, pues como tienen una ideología, pues tienen un gabinete de prensa que cada vez que un medio dice algo, salta, oiga, eso no es verdad. Los góticos no tienen un gabinete de esos,
tienen que hablar con Carlos Rovira.
Sí. Oye, David,
también es
minoría,
clávale una estaca.
Está pensando
¿a quién, a
que
Carlos Rovira?
La estaca no está mal pensado.
Carlos Rovira una estaca.
Sí,
es becario.
Sí.
¿Tienen alma los becarios?
Bueno, la cuerda está engrasada.
Poner la escopeta.
En un par de minutos que llega la policía, nos da tiempo a colgarle, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí.
¿Le subimos ya al patíbulo?
Oye, la mesa nos puede servir.
Venga, va.
Recuérdame
Luis,
como un conciliador.
Luis, vete poniendo la policía que le vamos ahorcando mientras a Enrique.
Enseguida volvemos.
Hasta luego.
La Luna en COPE.